La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Thank you.
El estar en Teatro Colón implica un montón de cosas. Primero, es un coro muy especial porque es un coro formado por cantantes líricos que han decidido ejercer su oficio en una forma también coral.
El ingreso aquí es arduo, como debe ser en cualquier trabajo de excelencia.
Me acuerdo del primer coro general que tenía los tenores atrás, cantaron y dije, bueno, realmente las voces en la Argentina son muy importantes.
Feliz de compartir todos los días con cantidad de músicos, cantidad de artistas. Y es tremenda la emoción que nos embarga, que me embarga al compartir esto.
El poder sentirse en esa energía, en esa comunidad, cantando junto a tanta gente que ama lo mismo y que cuando sale a cantar le pone el alma.
En las óperas el coro tiene la entidad de un personaje más. Y es un personaje tan múltiple y tan rico, y uno puede hacer tantas cosas.
No es solo cantar, es actuar, pero además conocer a las grandes figuras internacionales de la historia de la música.
Al poco tiempo de haber entrado, me tocó ir a un ensayo en el escenario y me fui a la platea y miré para arriba y decía, no puedo creer.
Hay que entender que la meca de un cantante lírico, de solista o de coro, es el Teatro Colón.
Es mágico, sus pasillos, el escenario, la gente.
El trabajo es todos los días. Nosotros el 80% de nuestro trabajo es ensayo y 20% es lo que se ve en las funciones.
Después llegamos al escenario y ya tenemos encima al maquillador, al vestuarista, al iluminador que se encargó, al puestista que nos dijo por dónde, al director que nos dijo cómo, a los apuntadores que nos tiran letra por las dudas. Y todos nuestros compañeros están alrededor apoyándonos. ¿Cómo no voy a hablar de una familia?
En el momento de que se hace la función, es sagrado nuestro trabajo hacia el público, que es al que nos debemos y al que nos sostiene también, y uno entrega todo.
Y se produce la magia. Feliz, feliz de que la podamos llevar a cabo acá, en casa.
Aquí estamos en la escena virtual. Osvaldo Andreoli le habla, Osvaldo Andreoli y Ricardo Piñero en la operación técnica con su presteza habitual. Y nosotros aquí escuchando un material que tiene que ver con el coro estable del Teatro Colón, porque es una manera de homenajear los 100 años. 100 años de presencia en realmente excepcionales interpretaciones en distintos países. Ha sido un coro con una trayectoria que ha permitido a muchos cantantes desarrollar sus cualidades y aportar a sí mismo a esta exigencia, la exigencia artística musical. Aquí estamos nosotros en la escena virtual. Y a propósito, quiero destacar que después de las 6:30, 18:30, voy a comunicarme con Guido de Kerig para conversar algunos aspectos que tienen que ver con el arte canoro, la técnica vocal, los cantantes, aquello que a nosotros nos interesa siempre, siempre indagar, conocer. Esto es un momento también de ilustración, de conocimiento, ¿por qué no? Pero también de información y destacar algunos acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. A propósito de todo esto, quiero mencionar a Carlos Groisman, que es un artista a quien lo despedimos en estos días, un artista muy querido por la comunidad musical, guitarrista, docente, amigo muy cercano, ya que estuvo aquí en este estudio de Radio Amadeus a fines de año. Nosotros hicimos un programa que fue muy comentado. Yo lo recordé a Carlos Groisman particularmente cuando lo conocí de manera personal en el Salón Dorado del Teatro Colón. En ese momento, Pola Suárez Urtubey estaba tratando el tema, la presentación de unos textos de un libro sobre Alberto Ginastera, y allí hizo una exhibición verdaderamente ilustrando las palabras de Pola Suárez Urtubey, Carlos Groisman con su guitarra y haciendo esa característica, explicando esa característica de las cuerdas al aire típica de Alberto Ginastera y cómo había estado empleado esto. Bueno, vamos a escuchar a Groisman. Tenemos aquí preparado algún mensaje musical, porque es una manera de destacar sus cualidades artísticas. Nos aprestamos pues a escuchar a Groisman, ¿cómo no? Thank you. eximio guitarrista Carlos Groisman. Lo escuchamos recién aquí en Alla Tarantella de la Sonata Italiana, compositor Guido Santarsola. Aquí nosotros en la escena virtual, sí, haciendo este homenaje, porque Groisman ha sido un referente de la guitarra clásica argentina, con una destacada carrera nacional e internacional, una generosidad docente que marcó además a generaciones. Precisamente su última intervención fue una presentación donde interpretó Concierto del Sur de Manuel Ponce junto a la Orquesta Juvenil Sinfónica General San Martín, Orquesta Juvenil Libertador San Martín, bajo la dirección de Mario Bensecri. Fue un broche de oro para una vida dedicada a la música. Y bien, podemos seguir escuchando a Groisman, en este caso, en los próximos 4 minutos. Usted preste atención. Esta musicalidad, esta técnica servida a la interpretación artística en La Catedral. La Catedral, vamos a escuchar el Allegro Solemne, esto que pertenece al compositor Agustín Barrios, en este momento, ¿por qué no decir rutilante en la escena virtual? Thank you. una interpretación de Carlos Groisman, una clásica interpretación en varios sentidos de este alegro solemne de la Catedral de Agustín Barrios. Nosotros aquí, en nuestro homenaje a este eximio guitarrista que hemos disfrutado y con quien hemos conversado en programas que emitimos a fin de año en esta audición. Aquí nosotros también estamos recordando a Irma Urteaga, gracias al aviso, al comentario que me hizo Nelly Gómez. Tenemos en cuenta que la autora de la ópera La Maldolida, me refiero a Irma Urteaga, es homenajeada este jueves 14 a la hora 13 en el Salón Dorado del Teatro Colón. Melodías en el Dorado, serie Compositoras Argentinas, un homenaje, y a partir de las 12 del miércoles se pueden retirar 2 entradas por persona, de manera gratuita, repito, para este concierto que es el jueves a la hora 13. Bien, a propósito de esto, tenemos una faceta, podemos escuchar un momento de Sueños de Yerma, de Irma Urteaga, del disco Las Vanguardias Musicales Argentinas, y la interpretación del grupo Encuentros, donde interviene también Aide Schwartz. Esta grabación de 1993, donde también escuchamos a Marta Blanco cantando, aquí en la escena virtual. Estamos en contacto, en comunicación, estábamos escuchando la música de Irma Urteaga en esta interpretación, donde están los versos de García Lorca. Bien,
aquí en contacto con Guido de Kerik. Bienvenido a la escena virtual, maestro.
Bueno, muchas gracias, ¿cómo estás? Sí, siempre es un placer charlar contigo.
Así es, así es. Justamente estábamos difundiendo a Irma Urteaga porque se realiza el jueves a la hora 13 en el Salón Dorado, dentro de un ciclo que se llama Melodías en el Dorado y una serie de compositoras argentinas, un homenaje a Irma Urteaga, a quien vos has conocido.
A Irma, ¿cómo no voy a haber conocido a Irma? Si realmente, ¿qué te podría decir de Irma? Irma era la pianista de mi maestro en el instituto, cuando allá por la década del 70, y aprendí mucho de ella porque tenía una paciencia sensacional, tengo que decirlo, ¿no? Era un ser excepcional. Ella como persona, como música, pero como persona era... Bueno, hay un montón de grabaciones, generalmente todas las grabaciones de canciones argentinas que están en YouTube mía, me acompaña Irma Urteaga. Así que, es más, hicimos la última vez que trabajamos juntos fue con ella y con Noemí Sousa. Ajá. Hicimos el tercer acto de Werther, prácticamente completo. Y realmente, que yo tengo los mejores recuerdos, no tengo palabras para decir cuánto quería y admiraba a Irma Urteaga. Así que me parece muy bien que le hagan un homenaje, porque es más que merecido, como dije al principio.
Claro, y has mencionado Werther, que justamente se está ensayando en esta temporada, se va a poner en escena próximamente en el teatro, están en plenos ensayos en el Colón. Y justamente. Y recordando también a estas personalidades, artistas que nos han, la verdad, regocijado con su presencia, con su arte. Conociste a Dante Ranieri particularmente.
Ah, bueno, ¿de qué me estás hablando? Me estás hablando de palabras mayores. Dante, yo tengo una admiración por Dante. El conocimiento que tiene Dante de la ópera, dudo que lo tenga algún maestro. Con eso te digo todo. Es decir, mira, en el año 75, la dirección nos pidió cuántas óperas conocíamos cada uno. Yo recién entraba, viste, la cantante novela, además vos sabés que yo antes canté de barítono, entonces no tenía muchas óperas en repertorio, así que pasé 5 óperas, ¿no? Para decir, bueno, las que sabía. Ajá. ¿Sabés cuánto pasó Dante? ¿Sabés cuántas pasó Dante? ¿Quieres que te diga el número? Hola.
Sí.
Así, Dante pasó 90 óperas, pero no la parte del tenor, toda, de cualquier rol, porque él acompañaba, hacía repertorio. Y el fraseo de Dante, para que la gente tenga idea, y es comparable al de Aureliano Pertile, con eso te dije todo.
Escúchame, podemos en este momento... compartir Una furtiva lágrima cantado por Dante Ranieri. ¿Qué me decís?
Déjame poner un bocadillo sobre eso. Ajá. Yo estuve cuando lo aplaudieron a Dante cantando el Elixir, ¿no? Con justamente la ovación que recibió. Y veía que en España hay tenor mexicano que canta muy bien, había tenido que visar y hasta trizar La furtiva lágrima. Realmente Dante la tendría que haber cantado 16 veces.
Pero la escuchamos, ¿qué te parece? Y seguimos conversando.
Sí. Así el público sabe que no estamos exagerando.
Exactamente, tenemos estos 5 minutos para deleitarnos con el tenor Dante Ranieri.
Ranieri, sí señor.
Adelante.
Thank you.
1975, escuchamos la interpretación de Dante Ranieri de Una furtiva lágrima de L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. Y aquí estamos con los buenos oficios del maestro Guido de Kerik, que lo recuerda y lo ha recomendado en la lírica Sin Smoking, ese lugar donde nos encontramos con los amantes de la lírica y con buenos amigos. ¿No es así, Guido?
Efectivamente, y si me permitís pasar un, como se dice, un mensajito.
Por supuesto.
Me encantaría que mucha gente que nos está escuchando,
¿sí?,
entrara en la lírica Sin Smoking, porque ahí puede contar anécdotas, divertirse un poco, porque la lírica Sin Smoking nació para, como un programa para poder hablar de la lírica sin acartonamientos, ¿te
claro,
das cuenta?
Claro.
Entonces, se puede hablar libremente, decir lo que uno quiera y listo. Y la gente se entretiene, algunos aprenden, aprendemos todos, porque realmente hay gente que hace, que dice sus opiniones y son muy valiosas, realmente hay gente que sabe muchísimo.
Sí,
y de pronto a veces uno no está totalmente aggiornado con los cantantes nuevos, y bueno, y viene bien la experiencia de la gente que ya los ha escuchado, que ya los puede recomendar, y uno puede coincidir o no si con los gustos de ellos, desde ya, ¿no es cierto?
Así es, así es. Bueno, esos cantantes nuevos hoy no los tengo programados, pero los podemos difundir en próximas audiciones. A propósito, bueno, te homenaje que con tus palabras, con tu anécdota que contaste sobre Ranieri, nos ha impresionado realmente. Y además, tengo aquí una grabación de Franco Corelli, ¿no?, que a propósito de Corelli, siempre se dijo o se mencionaron dentro de los elogios algunas carencias, unas supuestas carencias o imperfecciones de Corelli. Y claro, pero tiene algo que es cautivante, su voz, ¿no?
Y me gustaría decir algo sobre lo que acabas de comentar.
A ver,
Corelli, al principio de sus estudios, no estaba muy conforme con los maestros de canto. Es más, tuvo como que eran unos monstruos, más o menos, ¿no es cierto? Y se formó, él se formó técnicamente prácticamente solo. Y realmente con una voz tan potente y tan grande, y sin embargo filaba los sonidos con una facilidad pasmosa. De Corelli siempre se ha dicho que era un manojo de nervios. Efectivamente, pero no cuando comenzó. Porque Corelli empezó, creo que debutó ya por el año 50, 51, y recién en el año 70, cuando empezó a notar cierto deterioro de su voz, que el deterioro de la voz de Corelli era la voz de mucho completa, ¿viste?, que andaban por ahí. Pero ahí empezaron sus nervios, sus manojos de nervios. Y un director en New York, en el año 79, me comentaba que a Corelli no lo querían justamente por esos abusos a veces de notas tenidas, de ese tipo de cosas, los directores de orquesta. Y las mujeres, escucha bien, de la Fundación Rockefeller, le dijeron muy claramente que si no contrataban a Corelli, sacaban los fondos. ¿Está claro?
Bueno, pero él tenía un gran éxito con el sector femenino.
Pero escúchame, cuando hicieron la crítica de André Chenier, ¿viste? Yo me acuerdo que estábamos con una peluca con un colega, ¿viste? Y parecíamos dos cajas de bombones de $5,000 de chocolate. Y este la lleva con una prestancia y una pinta bárbara.
Claro.
Había un crítico que dijo, cuando lo vio en André Chenier, es Errol Flynn cantando ópera.
Ah,
así que imagínate, no es. Pero bueno, ¿quién no sueña En el tango, ¿quién no sueña con la pinta de Carlito? Y en la ópera, ¿quién no sueña con la pinta de Corelli?
Sí, bueno, me gustó. A propósito, bueno, lo podemos escuchar en Romeo y Julieta, a L'Étoile
du Soleil. Espera, entonces ahí metiste el de otro. La verdad que sos muy perceptivo y soy muy profundo. El francés de Corelli es muy deficiente, bastante deficiente. Sin embargo, con mi maestro Henri Loguet en París, él me dijo, mira, acá vinieron todos, pero el que rompió todo, celui qui a cassé la baraque, que es en francés, que rompió todo, fue Corelli. Sí, le digo, que una gran voz, le digo, ¿en qué ópera? Romeo y Julieta. Y yo inocentemente le digo, pero el francés de Corelli no es bueno. ¿Qué importa? Cuando lo vieron arriba del escenario, ese 1.90 m, un Adonis, era un dios ahí. Y encima se da el lujo de desfilar el último si bemol. Claro, es decir, cuando aparece un Romeo, ¿viste? Que realmente la Julieta dice, de este sí me enamoro, ¿viste? Entonces, claro, el teatro, lo pegase se vino abajo, ¿viste? Cuando fue Corelli. Es decir, y como le puse, no sé si lo viste a uno de los muchachos que escribe en Lírica Sin Amor, que le digo, mira, la puede cantar en arameo si quiere, ¿viste? Pero yo quiero escuchar esa voz.
Bueno, pero la podemos escuchar. ¿Qué te parece?
Está bien.
La tenemos aquí, adelante. Entonces. La voz de Franco Corelli, ¿sí?
Hay una grabación donde fila el si bemol y otra que no. No sé si qué grabación vas a pasar, pero no me acuerdo cuál, así que no te puedo hacer la referencia.
Bueno, pero escuchamos.
Muy bien.
La ovación para Franco Corelli. Sí, ¿me estás escuchando, Guido?
Hola.
Sí, sí, te estoy escuchando y la verdad que los oyentes se han multiplicado, ¿no?
Sí.
Hemos multiplicado, pero como estamos con este espíritu de la lírica sin smoking, debo comentar que se escuchó un ladrido, unos ladridos allí, debe ser algún perro o perrete que te acompaña.
Acá, sí, 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 porque yo levanté un poco el volumen de la radio y el bueno, perro se sobresaltó, perdón.
Porque
es Aquiles, no era yo cantando, no era yo tratando de imitarte,
ni
juro.
Ni era tampoco...
Podría haber sido, pero no era yo.
No era una pero reproducción.
Esta grabación no es la donde fila el si bemol, ¿eh?
Ajá.
Hay otra que fila el si bemol, es una cosa que vos decís, no puede ser con la facilidad que fila vos, porque también hay una cierta, Gastón Rivero, el discípulo mío, filaba el do con toda tranquilidad, ¿no es cierto? Yo incluso en un concierto dije, es la primera vez que le pido a un discípulo hacer algo que yo no puedo hacer, ¿no es cierto?
Ajá.
Pero filar las notas es difícil, es realmente un manejo de técnica. Así que a veces se ha hablado, sí, como vos decías, de la técnica con Corelli. Sin embargo, este conocimiento de la técnica requiere mucho, mucho estudio y mucha preparación. Concentración de las sensaciones proprioceptivas, ¿sabes? La relación de un músculo con el otro para poder hacer determinadas cosas.
Ajá.
Cosa que hoy no se enseña demasiado, realmente.
Mm.
Creo que hay más caciques que indios ya.
¿Qué te parece? Bueno, pero yo creo que es un buen momento para disfrutar, tener en cuenta estos recuerdos, estos conocimientos, esta retrospectiva que estamos haciendo, porque también están los nuevos méritos, los actuales cantantes. Vos mencionaste a Gastón Rivero, y bien podemos nosotros programarlo para alguna próxima audición, para comentar algo sobre su carrera.
Sí, desde ya. Ahora vamos a ver que el tenor este que viene para... es mexicano, ¿no? Para hacer el Werther.
Ajá.
Y lo he escuchado en alguna grabación, el francés de él es el mejor que el de Corelli, eso es cierto.
Ajá.
Pero Massenet, Gounod, todo eso, no permiten demasiado, no permiten exceso del francés, como por ejemplo portamento, donde no están, los portamentos en francés están prácticamente prohibidos, ¿viste? ¿No? Es decir, salvo que esté escrito, no se puede hacer portamento.
Ajá.
Y bueno, habrá que decir, pensá que el último Werther que se hizo en el Colón fue nada más que Don Alfredo Kraus, ¿no?
Inolvidable.
Digamos que te dejaron la valla un poco alta, ¿no es cierto? Dejar la vara un poco
La vara muy alta, sí, sí, sí.
Sí,
sí.
Bueno, pero no quise ser muy malo, ¿viste? No, pero...
Imaginar.
Pero bueno, la voz de este hombre es muy buena, es decir, hay que ver esto, vamos a ver cómo se comporta con el personaje, porque Werther, como decía un crítico, no es una ópera, es un enorme dúo. Los otros personajes episódicos, bueno, son eso, episódicos, ¿viste?
Claro,
pero es un enorme dúo.
El personaje de Charlotte. Claro, nada menos, sí, sí. Y bueno... tiene esos momentos, esas áreas que son muy impactantes, ¿no? Y atrapan indefectiblemente. Uno lo escucha y hay un encantamiento, ¿no te parece?
Sí, sí, realmente el poder expresarlo con la voz, el poder, la verdad que es una bendición, ¿no es cierto?
Sí.
Poder hacerlo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a seguir escuchando, a seguir comentando, a reflexionar, a poder disfrutar también de tu compañía. Guido de Kerig, vos sabés que
sí, aquí... perdón, escuché antes que estabas, habías hablado con dos integrantes del coro, que no escuché el nombre porque no...
Claro, sí, sí, había integrantes del coro que se estaban refiriendo a la trayectoria.
Claro, bueno, que... el coro del Colón tiene una trayectoria enorme. Cuando yo entré al teatro, el director del Colón era Tulio Boni.
Ajá.
Una institución. Después tuvo Romano Gandolfi, Salvatore Caputo, nada que ver con el ministro de Economía, Andrés Máspero, Fangers, Balzanelli.
Claro.
Yo me acuerdo un día le pregunté a Salvatore Caputo, le digo, maestro, ¿cómo sé cuando la cuerda está calante? ¿Alguna de la cuerda? Y le hago un gesto con la mano hacia arriba, ¿no? Me dice, no, nunca, yo se lo hice a propósito. Porque ese gesto hacia arriba hace que el coreuta esté buscando la afinación tan arriba que posiblemente también suba la laringe, y ahí el sonido se deteriora.
Ojo, ojo, te aclaro que me están haciendo una seña con la mano, precisamente, porque nos despedimos ya mismo, rey muerto, rey puesto, es así en la radio. Así que te mando un abrazo,
sí.
Un agradecimiento, Guido de Kerig, y nos despedimos hasta el próximo martes, aquí en la escena virtual.
A tu disposición.
¿Cómo no? Gracias por la atención dispensada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.